Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia y en el sol, como creo en la mañana, en el viento, en la montaña, más allá de todo creo en Dios, yo creo en Dios. Más allá de mi alegría, más allá del dolor, yo creo en Dios. Y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol. Como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios. Yo creo en Dios, más allá de mi alegría y también del dolor. Yo creo en Dios, y no sé si muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios. Creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Sean todos muy bienvenidos a esta escuelita de oración, llena de gracia, de amor y de ternura. Seguimos imbuidos dentro de este año de la fe. La fe porta fidei, nos dice el Papa Benedicto XVI. Es esa puerta que nos abre a las maravillas de Dios, a una amistad verdadera, profunda, íntima, con Dios nuestro Padre, con su Hijo Jesús, en ese Espíritu Santo que nos da esa amistad con Dios, que hace que ese encuentro con Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, un encuentro vivo en mi vida actual, que transforma mi vida. Y por eso la fe es tan importante, porque nos abre las puertas a las maravillas de Dios. Nos abre la puerta a esa oración, en la que clamamos Abba, Padre, en la que pedimos, en la que obtenemos la amistad con Dios. Sí, queridos radioyentes, con este cantante e intérprete, con Palito Ortega, podemos decir, y es verdad que sí, yo tengo fe, y más allá de las apariencias, más allá de lo que se ve, yo creo en Dios y tengo fe. ¿Qué es la fe, querido radioyente? ¿Qué es la fe? La fe es esa luz que nos capacita para ver más allá de lo que nuestros ojos de la cara nos permiten. Si no tenemos fe, no podemos ver más allá de tejas para abajo. Estamos miopes, tuertos, caminamos a oscuras. Y como nos dice el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, en este año de la fe, querido radio oyente, el día de tu bautismo, el día de tu bautismo recibiste la luz de Cristo, recibiste la semilla de la fe. Y cada uno de nosotros hemos sido iluminados con esa luz, la luz de la fe, la luz de Dios. Ay, madre mía, pero luego llega la vida diaria, las prisas, las distintas experiencias y pruebas que nos toca vivir y que verdaderamente hay experiencias que ponen a prueba nuestra fe. Los miedos ponen a prueba nuestra fe y nuestra confianza. La comodidad, ya lo creo que sí, la comodidad es verdaderamente un cáncer para la fe, una comodidad, una vida muelle, una tranquilidad chicha, pues hacen que esa fe muera. Y así hace que nuestra fe se oscurezca, se debilite, que la luz de la fe, pues poco a poco se va apagando, 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 y que en los ojos del alma pues ya aparecen esas cataratas que nos impiden ver más allá. Lo esencial es invisible a los ojos. Y en medio de la oscuridad, pues no solo se nos pide mirar con la luz de Cristo, queridos radioyentes, tener en nosotros, participar de esa luz de Cristo, de esa mente de Dios, ver las cosas como Dios las ve, verme a mí como Dios me ve. Ay, Dios mío, sino que se nos pide también hacernos con esa luz, asimilar esa luz en mi vida, orar con esa luz, la luz de la fe, vivir de esa luz. El justo vive por la fe y transmitir esta luz a los demás, de manera que todo quede lleno de su luz. El don de la fe, querido radioyente, el don de la fe es una tarea para toda la vida. ¿Cuántas personas crecen en tantos aspectos de la vida, en lo profesional, crecen en la preparación, crecen en las maneras de producir, de consumir, crecen en tantas cosas y aspectos de la vida? Pero sin embargo, el hombre, la mujer de fe, se queda enano. Se queda hecho un pequeño monstruo deforme. No hay nada más deforme y más monstruoso que un cristiano, un católico, que no ha desarrollado su fe, que no ha crecido como un organismo vivo en la fe. Pues por eso mismo, queridos radioyentes, estamos en este año invitados por el Santo Padre a actuar nuestra fe, a conocer más profundamente nuestra fe, a vivir, verdaderamente vivir nuestra fe y comunicar esa luz que resplandece en nosotros. Que seamos hombres y mujeres de fe, en el pensamiento, en los sentimientos, en la vida y en las obras, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre celestial. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esa tiene que ser la petición constante de este año de la fe, o como el ciego Bartimeo. Señor, que vea, no me dejes ciego, que vea. Con tu luz nos hace ver la luz de las cosas, de la verdad. Pues sí, Señor, vamos a hacer vida esta luz de la fe y vamos a hablar con Dios. Vamos a serenarnos, a esponjar nuestra inteligencia y nuestro corazón al misterio vivo de la fe. Y lo vamos a hacer, como tantas ocasiones, con una bella canción. Este canto del genial autor Martín Valverde nos va a iluminar y empujar para la maravilla de la fe. Fe que se hace oración.
Bueno, creo en ti. Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Seguimos con todos ustedes, queridos radioyentes, en esta escuelita de oración. Escuela del amor de Dios. Escuelita perfumada, alegre, ordenada, serena, bonita. Esta es la escuela del corazón del Señor. Escuela de oración. Pues sí, querido radioyentes, hoy nos vamos a fijar en esa oración de Jesús. Ya hemos hablado muchas veces que cómo la oración del cristiano se funda en la oración de Jesús, la oración del Hijo de Dios al Padre. Jesús, el Señor, fuente, maestro de oración, instituye, funda, inaugura la oración cristiana, la oración de los hijos de Dios. La oración cristiana, nosotros con Jesús oramos, nos insertamos como el sarmiento a la vid en esta oración de Jesús. Jesús funda esta oración cristiana. Y en esta oración del cristiano, Jesús, el Señor, educa el corazón de los creyentes, despierta la fe, aumenta la fe, vigoriza, fortalece, ilumina la fe. Jesús nuestro Señor, en su oración, siempre nos enseña a orar haciendo actuar nuestra fe, que nuestra fe sea viva, que nuestra fe sea vida. Jesús, como maestro de oración, nos enseña a pedir con esta audacia filial, una audacia filial, pero que está llena de fe. Y en el combate de la oración, una de las mayores dificultades y más sibilinas, más ladinas, pues resulta que es la falta de fe. Tantas personas descuidan su oración porque su fe se ha oscurecido. Así de nuclear y de importante es la fe. Pero antes de hablar de Jesús como maestro y fuente de oración, tenemos que hacer pues una breve reseña a las santas que han pasado estos días por nuestro calendario litúrgico. Como no, tenemos que hablar de una gran maestra de fe y de oración, que es la Santa Margarita María de Alacoque, esta joven monjita francesa que nace en 1647 en Autun, en Borgoña, Francia, y que como monja visitandina del monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial, maestra de novicias y muy amiga de este beato, de Claudio de la Colombier, pues va a llevar una vida de constante actividad espiritual, una vida activa, viva, que busca el rostro de Dios constantemente, activamente. Tuvo una serie de revelaciones de Jesús, del Señor, revelaciones sobre el amor de Dios, el corazón de Dios. Y este amor de Dios late en un corazón humano, revelado en Jesucristo, y se simboliza en este corazón de Jesús. Así Santa Margarita María de Alacoque, pues será ese pequeño instrumento de Dios para divulgar este culto y devoción al corazón de Jesús, en el culto en el que se sintetiza toda la persona, obra, misión de Jesús, del Hijo de Dios, en este corazón humano y divino. Bueno, en particular su fiesta litúrgica, tan venerada y tan devotamente seguida por tantos cristianos del mundo entero, esa fiesta litúrgica los primeros viernes de mes, para reparar las ofensas al corazón de Dios. Dios tiene un corazón extraordinariamente sensible, en el que, bueno, con nuestras alegrías, pues verdaderamente reparamos, alegramos el corazón de Dios. Y también pues podemos ofenderle a este amor de Dios. El amor se hace vulnerable, porque precisamente por eso, por la perfección del amor, se hace vulnerable. Y así rezábamos el día de esta gran santa, de Margarita María de Alacoque. Infunde, Señor, en nuestros corazones el mismo espíritu con que enriqueciste a Santa Margarita María de Alacoque, para que lleguemos a un conocimiento profundo del misterio incomparable del amor de Cristo, y alcancemos nuestra plenitud según la plenitud total de Dios. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
Escucha, Maestro, enséñanos a orar con el Padre Diego Jiménez.
No tengo otra cosa por oración mental, sino que estando muchas veces ya solas con aquel que sabemos que nos ama. Palabras de la Santa Abulense, Santa Teresa de Jesús, que hace poco celebramos también en nuestro calendario litúrgico. Santa Teresa de Jesús, efectivamente, estando muchas veces a solas con el que sabemos que nos ama. Por la fe, yo me abro a este amor de Dios. Sé que Dios me ama, Y al actuar muchas veces esta fe, por actos de fe, de confianza, cambia profundamente nuestra vida. De miedos, de inquietudes, de neurosis, pasa a un apaciguamiento, a una serenidad, a una fortaleza, porque uno se abre a la vida de Dios. Y Santa Teresa de Ávila, pues este fue su secreto, vivir de la fe, una mujer de fe, una mujer con recidumbre, con una experiencia de fe fuerte, honda, profunda. Y eso es lo que le hace ser tan simpática, tan buena, tan atractiva y tan vigorosamente audaz. Porque vive de la fe y sabe que Dios le ama y en el fondo, pues está jugando siempre confiadamente en las manos de su Padre Dios. Como una niña pequeña, como decíamos también Santa Teresita del Niño Jesús. Pues así, en esta confianza, en este recogimiento, en las palmas de las manos de Dios, donde está toda nuestra vida, todo nuestro haber y poseer, es donde Santa Teresa se recrea para esa experiencia de fe. Con Santa Teresa podemos decir, querido radioyente, y convénzase por favor de esto, que todos, absolutamente todos, estamos llamados a una vida mística. Usted, querido radioyente, está llamado a una vida mística. Usted me dirá ya, pero bueno, yo estoy aquí ahora en la cama del hospital. Que bueno, pues aquí no apenas puedo orar tranquilamente y a gusto, sufro mucho y apenas puedo orar. O usted, querido radioyente, que está ahí kilómetros y kilómetros en ese camión, que me escucha por la radio de la cabina del camión, dirá, bueno, pero yo tengo una vida pues muy dura y apenas puedo tener vida mística, eso es para gente más sensible, más instruida. Yo no puedo tener, no aspiro a tener. Pues convénzase, querido radioyente, todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser místicos. Como decía Karl Rahner, el cristiano del siglo XXI o será místico o no será. Pero es que ya lo hemos dicho más de mil veces y no nos vamos a cansar. Claro que sí. ¿Qué es ser místico? Ser místico no es tener gracias de reverberación. No es tener gracias extraordinarias, que puede ocurrir, pero no suele ser lo frecuente. Ser místico es vivir una vida de profunda, íntima unión con Dios. Y ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, usted está llamado a vivir una vida de unión con el Señor. Y no solo a vivir una vida de unión con el Señor, sino también hacer experiencia viva de esta unión con Dios. Hacer experiencia viva del amor de Dios. Este fue el secreto de Santa Teresa. Este es el secreto de todos los cristianos convencidos y comprometidos, que han hecho experiencia del amor de Dios. Y así pues empieza un proceso de crecimiento, de conversión. Un proceso pues que no va a parar nunca hasta que lleguemos al cielo a gozar cara a cara del amor de Dios. Y esto es así, querido radioyente, convénzase que estamos todos llamados a crecer en esta amistad con Dios. Es menester amigos fuertes de Dios, dice Santa Teresa. Y esto se entiende muchas veces mal. Muchas veces parece que el fruto final de una vida de sacrificios es el amor. Pero es justamente al revés. Es precisamente por el amor como surge pues una dinámica pues también de sacrificio, de entrega de la propia vida, de amor. Pues sí, querido radioyente, convénzase que usted, sí, usted está llamado ahí, en esa circunstancia, querida por Dios. Ahí está usted, está llamado a tener una experiencia fuerte de Dios. Y hasta que uno no gusta y ve lo bueno que es el Señor, gustad y ved lo bueno que es el Señor, pues uno va como por superficialmente, por la vida cristiana. Surge una vida cristiana superficial, tibia, rácana, y que no puede ser porque nos perdemos lo mejor. Nos perdemos una experiencia profunda, vital, viva, del amor de Dios nuestro Señor.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Nos dice el catecismo de nuestra madre la Iglesia, en ese apartado cuarto de la oración, la tentación más frecuente, la más oculta contra la oración, es nuestra falta de fe. Esta es la tentación más frecuente y la más oculta que impide nuestra vida de oración. Es nuestra falta de fe, repetimos. Ya hablamos tantas veces cómo necesitamos las dos alas para batir el portentoso vuelo ascensional de la oración, para llegar al corazón de Dios. La fe y la caridad, esas son las dos potentes alas sobrenaturales que Dios nos da para llegar a su corazón. Por eso es necesario actuar la fe por la caridad, y también es necesario actuar la caridad movidos por la fe. El resultado es una vida de intimidad con Dios. El resultado es el milagro maravilloso de la oración cristiana, del trato de amistad con el Señor, con el Rey del Cielo, con Dios, Jesús, el Maestro, el Amigo. Prosigue así el catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nuestra falta de fe se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Esto es interesantísimo y es actual. Nadie hace una repudia de fe declaradamente, sopesadamente, una incredulidad declarada, sopesada, por escrito. Nadie hace normalmente una apostasía de este estilo, sino que es una apostasía silenciosa, movida por la frialdad de las circunstancias de la vida, por el ambiente, la cultura, por las pruebas de la vida no resueltas en el corazón del Señor. Y bueno, esto nos hace preferir pues otras cosas. No es tanto una incredulidad declarada como unas preferencias de hecho. Preferencias de hecho, pues es dedicar mi tiempo a otras cosas más materiales, más inmediatas. Nos dice el Catecismo de la Iglesia. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo deseo. Por tanto, la vida orante necesita esta grande y determinada determinación que decía la Santa de Ávila, para no desfallecer nunca en la oración, perseverar en la oración. También para ello hay industrias humanas, como es un plan de vida en el que ya está descrito con dirección espiritual, con el confesor, cuánto voy a orar, cuándo voy a orar, cómo voy a orar, cuál es mi proceso, mi estilo, mi forma de orar para encontrarme con el Dios vivo. Y sí que es verdad que se presentan antes de la oración, pues 1000 trabajos, 1000 cuidados que se consideran más urgentes, pero que también, en el fondo, además de más urgentes, resultan más placenteros para el hombre carnal, mundano, material, porque tienen pues un efecto quizás inmediato, nos da una sensación práctica inmediata de que estoy haciendo algo útil, y esto pues hace desfallecer nuestra fe. Un hombre, una mujer que no vive de la fe, pues se le hace muy arduo, un sacrificio insoportable acudir a la oración. También es verdad que hay un vicio también que corroe profundamente la vida en Cristo. Es el vicio capital de la pereza. Y esto se ve muchísimo en la vida práctica, en el ministerio del cuidado de las almas. Están las almas ya, como se dice, maliciosas, maleadas, envenenadas por el espíritu de la mentira. Pues son almas que han caído en ideologías, están ya profundamente contaminadas, ideologías en las que, bueno, han dejado ahí una cizaña venenosa de un odio infidei, un odio a la fe, a la Iglesia, y esto se ve en el día a día, no hay que escandalizarse de eso ni hacerse cruces. Pues hay un odio a la fe, hay un enemigo que siembra cizaña y a través de mentiras, inquietudes, sospechas, pues contamina el alma de tantos creyentes, pueblo de Dios y pastores. Esto es así. Pero también el grueso de las almas que han abandonado la práctica religiosa, el grueso, gracias a Dios, es sin más gente perezosa. Son perezosos, no son malos, son perezosos, son débiles, flojos, como todos nosotros, como yo, claro que sí, que somos tan perezosos para lo que no nos apetece, para lo que no nos gusta, para lo que no va con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestros gustos y disgustos, nuestras filias y fobias. Pues es verdad que la pereza es verdaderamente monstruosa, es verdaderamente un cáncer, una gangrena de la vida cristiana. Uno se va volviendo perezoso para las prácticas religiosas, para las prácticas de piedad, para la oración. Todo lo que está relacionado con Dios da una pereza formidable. Esta forma de pereza para las cosas de Dios, para el cuidado profundo de Dios y el cuidado profundo de mi corazón, esta forma de pereza que se dirige hacia Dios y hacia los bienes espirituales de mi alma, de mi corazón, de mi vida, se llama acedia. Es la acedia que tratan los teólogos espirituales. Pero bueno, volvamos al catecismo de nuestra madre la Iglesia. Nos decía que cuando se empieza a orar se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Así, una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo deseo. Tentaciones que nos ponen a prueba. ¿Dónde está la verdad de mi corazón? ¿Cuál es mi más profundo deseo? Mientras tanto, nos volvemos al Señor como nuestro único recurso. Pero ¿alguien se lo cree verdaderamente? Consideramos a Dios como asociado en alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa en la arrogancia. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Sin mí no podéis hacer nada. Juan 15, 5. Esta es el reto de la oración para avivar nuestra fe. Pero ¿alguien se lo cree verdaderamente? ¿Crees verdaderamente? Por eso la fe es la puerta. La puerta a un Dios vivo y personal que quiere encontrarse conmigo. El que me abra, entraré y comeremos juntos, dice el Señor en el Apocalipsis. En algunas traducciones dice, y cenaremos juntos. Quiere decir todavía un grado más de intimidad, de descanso del alma, de apaciguamiento, de serenidad. Sí, queridos radioyentes, sin mí no podéis hacer nada. ¿Alguien se lo cree verdaderamente? En este año de la fe es un año de lucha vigorosa también para activar nuestra fe por la caridad. Una lucha vigorosa para alcanzar amistad con Dios, de ejercitarnos. Yo muchas veces pongo también el ejemplo de cuán fatigoso es a una persona que hace mucho tiempo que no hace ejercicio físico. Qué fatigoso y qué penoso es ponerse a ataviarse de la indumentaria deportiva, el chándal, las zapatillas, y el pobre cuerpo parece que se quiere morir. Uno se pone a hacer ejercicio físico y se encuentra fatal los primeros días, llenos de agujetas. Se tiene que hacer una violencia horrible porque no le apetece nada. Así sucede lo mismo en el ejercicio espiritual. Uno le entran agujetas del espíritu por todas partes. Es una lucha perezosa. Parece que no se consigue nada. Pero luego sucede como el ejercicio físico. Uno comienza muy prontamente a encontrarse mejor. Más sano, más ligero, más feliz, con mejor estado de ánimo. Así también el estado de nuestra alma empieza a encontrarse mejor, a respirar, a estar más llena de luz, de vida, de amor, y esa guerra pues empieza a apaciguarse. Uno no tiene que hacerse ya una guerra constante por alcanzar oración. Ya está en el plan de vida y ya está como hábito constante ser un hombre, una mujer de oración continua, constante, de encuentro con el Señor. Y esto sucede así en nuestras vidas, queridos radioyentes. Y por eso el genial San Ignacio de Loyola llama a su método de oración y de conversión, le llama ejercicios, porque son verdaderas ejercitaciones del espíritu. Y como somos uno y la persona es una, incluso estaba planeado una enfermería, porque el espíritu podía hacer llegar a enfermar el cuerpo en esas vigilias, en esas formas intensas de oración. De todas formas, si hoy en día cuidásemos nuestro espíritu, nuestra alma inmortal, espiritual, creada, infundida directamente por Dios, si cuidásemos nuestra alma inmortal como cuidamos nuestros cuerpos, todos, pastores y pueblo de Dios, pues sería una auténtica revolución de fe y de amor. Y esto es así, porque verdaderamente vemos también que hay una obsesión por cuerpos sanos, vigoréxicos, fuertes, y al mismo tiempo que se descuida pues todos los valores espirituales del alma. Verdaderamente, si tuviésemos el mismo mimo por lo uno que por lo otro, pues verdaderamente nuestra fe aumentaría, nuestra vida en Cristo dejaría de ser rácana, afirmando que está muy bien lo uno y lo otro. Es un gran progreso de nuestro tiempo pues la actividad física, pero parece como si el computador de Matrix, el gran hermano que nos dirige a todos, hubiese decidido que tenemos que estar todos sanísimos para ser unos bellos y hermosos cadáveres. Eso es lo que pasa en la vida. Que por las calles, por las plazas, por los gimnasios, piscinas, hay unos bellos y hermosos cadáveres, porque están muertos por la fe, están muertos por la vida de la gracia. Pues no podemos ser unos bellos y hermosos cadáveres al modo del mundo, al modo y maneras del mundo. Cuidemos, pues, y hagamos crecer este alma inmortal a la luz de la fe, al fuego de la caridad del amor de Dios.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Seguimos en este programa de oración, Maestro, enséñanos a orar, fijándonos en Jesús, nuestro Maestro y fuente de oración. Él nos enseña a orar, o lo que es lo mismo, nos enseña a vivir de la fe, a actuar nuestra caridad por la oración y por las obras. Nos dice así el Catecismo de la Iglesia Católica, Nuestra Madre. Con su oración, Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, querido radio oyente. La oración de Jesús es nuestro camino para orar al Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, como un maestro, nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Jesús es este puente, este pontífice, este maestro y amigo que le toma a usted, querido radioyente, donde está y progresivamente y poco a poco nos conduce al corazón del Padre. Dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza. Ya decíamos que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, era un pueblo oracionalmente culto, bien preparado. Así dicen los biblistas, hablábamos mucho de Joaquín Jeremías, que decía que Jesús nació en un pueblo que sabía orar y que con mucho era lo mejor del pueblo hebreo, lo mejor era que era un pueblo que había aprendido a alabar el nombre de Dios, sus acciones grandes, había aprendido a dirigirse a Él, a pedirle. Era un pueblo que sabía orar de corazón a corazón, sabía salmodiar, sabía orar litúrgicamente, sabía orar en el hogar, sabía orar en la sinagoga, en las fiestas. El pueblo de Dios era un pueblo que sabía orar. Por eso Jesús, que no es tonto, no lo desaprovecha. Ya saben, pues bueno, pues eso, la antigua alianza, que Jesús aprovecha esas formas orantes, piadosas, verdaderas, del pueblo hebreo. Y Jesús les prepara para una gran novedad, la novedad del reino que viene ya en su persona. Después, Jesús nos revela en parábolas esta novedad. Y por último, a sus discípulos también les prepara y les forma para ser maestros de oración. Fuentes testigos de la oración en su iglesia, pedagogos de la oración en su iglesia. Jesús a sus discípulos les va a hablar abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Y prosigue el catecismo de la iglesia. En ese sermón de la montaña, que lo encontramos sobre todo en Mateo 4, 5, 6, ese sermón de la montaña en que Jesús abre el corazón a esa vida cristiana, a esas bienaventuranzas del reino de Dios, Jesús insiste sobre todo en la conversión del corazón. Convertíos. La conversión del corazón. Y esta conversión del corazón tiene muchos aspectos. Reconciliarme con mi hermano antes de poner una ofrenda en el altar, Mateo 5. El amor a los enemigos y la oración por los que me persiguen, seguimos en Mateo 5. Orar al Padre en lo secreto, Mateo 6. Y no gastar muchas palabras, como hacen los escribas, los fariseos y aquellos que no tienen fe, Mateo 6, 7. No gastéis muchas palabras. Orar a vuestro Padre en lo secreto. Perdonar desde el fondo del corazón. La pureza del corazón, tan necesario para la vida en Cristo, para la vida orante. Los puros de corazón verán a Dios. Bienaventurados los puros de corazón. La búsqueda sincera del reino. Esta conversión, la conversión del corazón, se va a centrar totalmente en el Padre, que es lo propio de un hijo. Así, pues Jesús nos revela esta vida nueva, grande, de los hijos de Dios. Decidido así el corazón a convertirse, aprendemos a orar en la fe, dice el catecismo. Decidido el corazón a convertirse, un esfuerzo de conversión diario, permanente, determinado, inteligente, aprende a orar en la fe. Oramos en la fe. Oramos en la fe de la iglesia. Nuestra fe, queridos oyentes, es individual y comunitaria. Se apoya en la fe de la iglesia. La fe, dice el catecismo, es una adhesión filial a Dios. Es una adhesión personal a Dios. Es una adhesión del Hijo al Padre. Más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Esta es la puerta abierta del acto de fe. Más allá de lo que yo siento, más allá de lo que yo comprendo, hay algo más grande de mí, que me conoce a mí mismo y que me abraza mucho más que yo a mí mismo. Es la fe, la luz de la fe, que nos abre a esta relación, pero que exige el riesgo, el salto, queridos radioyentes, y esto es lo que cuesta al hombre adámico, al hombre carnal, al hombre mundano, porque nos parece que saltando por la fe nos vamos a morir a nuestros gustos, a nuestras formas de pensar, a nuestra vida, a nuestros amigos. Parece que la fe va a matarnos, parece que va a devorar nuestra vida. Pues bien, con este salto de la fe, esta adhesión filial a Dios, del Hijo al Padre, más allá de lo que yo siento y más allá de lo que yo comprendo. No soy Dios y no soy mi sentimiento solamente. Y esto se ha hecho posible porque el Hijo, amado, el Hijo de Dios, nos abre a usted y a mí esa puerta al corazón del Padre. Puede pedirnos Jesús, el Hijo de Dios, que busquemos y que llamemos. Porque Cristo, Él mismo, es la puerta y el camino. Claro que sí. Jesús nos dice, buscad, hallaréis. Pedid, se os dará. Sabiendo que Él mismo lo hace posible, que Él mismo es la puerta, Cristo puerta, que Él mismo es el camino hacia la vida, Cristo vía, Cristo camino. Del mismo modo que Jesús reza, ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña Jesús con la oración esta audacia filial, que viene de la fe y de la confianza. De la fe nace esta confianza de los hijos de Dios, la audacia filial del hijo con su padre. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Marcos 11. Fíjense qué profundidad y qué viveza. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Y tal es la fuerza de la oración, queridos radioyentes. Todo es posible para el que tiene fe. Marcos 9. Con una fe que no duda. Mateo 21. Y tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret, qué poca falta de fe, esto le duele profundamente a Jesús. De hecho, Jesús apenas reprende en su vida por otros defectos a sus discípulos queridos, a sus apóstoles. No les reprende tantas veces por ser perezosos o acomodados o por ser golotones o por no ser esforzados o por... Pero sí que Jesús se duele por la falta de fe. Y esto es una constante en el Evangelio. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Pues Jesús lo que mueve a estos sus elegidos es precisamente a actuar la fe, a vivir de la fe. Pues Jesús, claro que se entristece por la falta de fe de sus discípulos, de los de también de su pueblo de Nazaret, que no se abran al mensaje del Evangelio, su mismo pueblo que le vio crecer, los nazarenos, el pueblo judío que se cierre a la nueva fe, pues es algo que le duele profundamente. La poca fe de sus discípulos, mi poca fe, le duele al Señor profundamente, le entristece muy duramente. Pero ya decimos, así es el corazón del Señor. El corazón del Señor también se admira y se llena de alegría por la gran fe del centurión romano, Mateo 8:10. Yo también tengo soldados a mis órdenes. Les digo, ven y va. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra tuya y mi hijo va a quedar sano. Esa es la fe del centurión romano. La fe de la cananea. También los perros comen las migajas de los dueños. En mi vida he visto tanta fe, dirá Jesús entrañablemente esta cananea. Y nosotros, queridos radioyentes, nosotros, usted y yo, podemos desagraviar mucho este año el corazón de Jesús y darle mucha, mucha, mucha alegría, siendo hombres y mujeres de fe. Vamos a hacerlo, hombre, mujer, claro que sí. Siendo este año hombres y mujeres de fe, orando el credo, viviendo de la fe, actuando de la fe, haciendo actos intensos de fe. Claro que sí, vamos a dar mucha alegría al Señor y va a decir este año de la fe: uy, mira Paco, qué fe, qué bien. Mira Roberto, qué fe, qué bien. Qué bien, claro que sí. Mira ese sacerdote, ese párroco, ese profesor, qué fe, qué bien. Mira esa persona que la tengo aquí conmigo en el ara de la cruz, que está ahí en esa enfermedad. Mira qué fe, qué bien, qué fe, qué bien, qué bien. Pues este puede ser una alegría inmensa al corazón del Señor, vivir verdaderamente este año de la fe y vivirlo con fe. Pero no olvidemos, queridos radioyentes, que nos lo dice Jesús, también nos lo dice el Catecismo de la Iglesia, la oración de la fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer mi corazón para hacer la voluntad del Padre. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús nos va a invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con toda mi vida en el plan divino. En resumen, que en su enseñanza Jesús nos instruye para orar con un corazón purificado y con una fe viva y perseverante. Esto es lo que hace falta para la oración. Una fe viva y perseverante, que a la vez se vivifica y hace perseverar por la misma oración. Corazón purificado, fe viva y perseverante y audacia filial. Muchos actos de confianza que nacen de la fe, confianza, abandono, fe ciega, que decía Santa Teresita. Pues bien, queridos radioyentes, que este sea nuestro desagravio al corazón de Jesús en este año de la fe. Pues hasta aquí llega nuestro programa, queridos radioyentes. Llenos de fe y de amor, les convocamos para la próxima ocasión. Dios les bendiga con fe y con amor.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.